La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, 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 la ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes o buenos días para todas y todos aquellos que nos están sintonizando en vivo y en directo a través de Radio Universidad, Universidad 580, un ratito más tarde, a través de la 102.3 Más Que Música, y por supuesto, desde cualquier lugar del mundo, a través de SRT Play, que es nuestra aplicación en los distintos sistemas de celulares, en los distintos celulares, o bien a través de nuestra página cba24n.com.ar. Allí tienen el link para acá, para poder engancharse con Radio Universidad y escucharnos. Por supuesto, ni qué decir de la infinidad de radios, FM que nos retransmiten durante toda la semana, podríamos decir, ya sea en vivo, los sábados, o durante la semana, en algún momento, para permitir que todos los docentes y toda la comunidad tenga su tiza, su dosis de tiza. Hoy lo tenemos al amigo Oscar Frontrol vía remota. Ha estado de celebración. Ayer Minas ha celebrado el día, sus pagos, han celebrado el Día del Maestro. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia y a la gente en producción, operación. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Perfecto.
O sea, en términos técnicos, perfecto. Se te bien, escucha así genial, como medio trasnochado, pero bueno,
es un lógico. Poquito cascada la voz, tal vez, sí. Como vos contabas recién, en mi delegación estuvimos anoche celebrando, como cada año, la instancia del Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día de todos los trabajadores de la educación que se celebran en el mes de septiembre. Y bueno, ahí estuve colaborando un poquito con el tema de sorteos y bueno, disfrutando un poquito de la noche. Entrada la madrugada ya nos vinimos a descansar para poder estar en condiciones hoy. Así que vamos a encarar una tiza que no solamente Minas, digo, ha estado de celebración anoche. En las últimas semanas vienen dándose algunas celebraciones. Anoche también Tercero Arriba, Río Cuarto, Juárez Elman, por nombrar algunas, estuvieron celebrando, así que le mandamos un gran saludo a todas las delegaciones que vienen, de alguna manera homenajeando a las y los docentes de su territorio.
Bien, vamos a comenzar con una información que es importante, porque el sábado pasado, antes del Día del Maestro, especulábamos con la posibilidad de que el gobierno tuviera un gesto y convocara para ese día o para el día subsiguiente, en el marco de la conciliación obligatoria, con una nueva oferta salarial. No ocurrió, lamentablemente. Hubo durante la semana un anuncio unilateral respecto de las jubilaciones. Subieron los montos de jubilaciones que salen del diferimiento, se llevó a 500.000, entiendo, pero respecto de la paritaria, nada. Ahora sí hay una convocatoria oficial, Oscar.
Sí, Daniel, mira, sabemos, y porque por nuestras redes hemos dado cuenta, tanto las oficiales de Junta Ejecutiva como también de cada una de las delegaciones, que han ido congregándose entre delegaciones del mismo territorio o en las mismas cabeceras o pueblos, ciudades grandes de las delegaciones, han estado movilizándose, haciendo acciones focalizadas por allí, saliendo a la calle, marcha de antorchas, radios abiertas, cartelería en las escuelas. De muchas maneras la docencia se ha expresado solicitando que el gobierno cumpla con lo que la Asamblea Provincial, de acuerdo a lo que mandataban las escuelas en su mayoría, mejore la oferta salarial, que haya una mejora, no en términos puntuales de cuánto tiene que ser, pero sí que haya una mejora. Eso no se estaba verificando, como vos lo resumís muy bien recién. Uno de los puntos pedidos era la eliminación del diferimiento con este decreto unilateral del gobierno, pero que obedece a una petición nuestra, y queremos decirlo, probablemente el gobierno no hubiese avanzado al respecto si no lo hubiésemos pedido nosotros, si bien también abarca a todos los demás jubilados estatales, deja fuera del diferimiento a una gran porción de los jubilados cordobeses. Queda una pequeña aún, que seguiremos bregando para que queden afuera también, pero se ha cumplido en gran parte esa premisa. De todas maneras, no hay todavía una oferta oficial. Lo que hubo ayer a última hora ha sido una convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo para que el lunes a primera hora el sindicato y el gobierno, junto con la mediación del ministerio, se sienten y estamos expectantes para que haya una oferta que obedezca a lo que la Asamblea Provincial había pedido el día 24 de agosto próximo pasado. Así que bueno, estamos expectantes a eso. No tenemos ninguna información oficial sobre propuesta, pero sí tenemos la expectativa de que haya una propuesta porque claro, el día martes vence el primer tramo de la conciliación.
Claro.
Recordemos que la conciliación son 15 días hábiles, con posibilidad de 10 días hábiles más de prórroga, si así se determina. Así que, bueno, el martes vencería la primera parte y estamos expectantes a que el gobierno destrabe con buena voluntad, con diálogo que nunca se ha roto, con una propuesta que mejore la última que había presentado.
Claro, porque se van agotando los tiempos, 15 días hábiles son 3 semanas, ya pasaron 3 semanas, o van a haber pasado 3 semanas el martes, y van a quedar 2 semanas.
Si es que va a pasar el mes de septiembre.
Claro,
va a pasar el mes de septiembre, con todo lo que ello implica: inflación mediante, situación económica mediante, incertidumbre, y por supuesto, las y los docentes, en cuanto a empleados estatales, son los únicos que no han cobrado ningún incremento desde el mes de julio.
Claro.
Así que bueno, estamos expectantes a eso.
Bueno, dejamos esta cuestión, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo lunes. Vamos a repasar algunos de los temas de los que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a hablar de los avances que ha habido en nivel superior, Oscar.
Dábamos cuenta hace un par de semanas que ha habido tratativas y logros muy importantes por parte de esta Secretaría, que es de nivel superior y universidad provincial, en cuanto a titularizaciones, por ejemplo. También hay alguna novedad sobre concursos de regularización. Así que nos vamos a encargar de eso hablando con los dos responsables máximos de esta secretaría, tanto Oscar Ruibal como Coordinación Gremial, como con Graciela Cháchera, que es la responsable de la Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial. Vamos a hablar con los dos y le vamos a ir preguntando cuáles son las novedades sobre estos avances.
El martes pasado en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, hubo un encuentro muy importante del que participaron distintas instituciones ligadas a la educación, entre las cuales estuvieron los gremios, por supuesto. Córdoba también estuvo representada. Estuvo el ministro de Educación, Persich, donde se anunció oficialmente el envío, la elaboración y el envío de un proyecto de ley para subir el presupuesto educativo al 8%, ¿verdad?
Así es, Daniel. Mira, es una larga lucha que se continúa de lo que fuera la carpa blanca, con el logro de la ley de financiamiento, y ahora una larga lucha para que se incremente el porcentaje del PBI para educación. Uh-huh. Esto ha sido presentado como un proyecto, obviamente con el beneplácito de quienes hemos bregado por ese hecho, y es importante saber que en el marco de la Ley de Educación Nacional del año 2006, en un artículo se crea, en el artículo 116, para ser más concreto, se crea el Consejo Federal de Educación, que lo conforme el Ministerio Nacional de Educación, los ministerios provinciales, junto acá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que también convoca eventualmente cada año a los gremios para ir coordinando todas las acciones que tengan que ver con políticas educativas. El secretario general de ese Consejo Federal es Marcelo Mango. Con él vamos a hablar un ratito para que, bueno, nos saque algunas dudas y nos despeje de qué se trata este proyecto, entre algunas otras pastillitas que pueda tener.
Bueno, y finalmente una muy bonita experiencia que ha sido seleccionada, que viene desde Juárez Celman y que ha sido seleccionada para la Feria Nacional de Ciencias, Oscar.
Sí, venimos contando cuáles son las experiencias que en nuestras escuelas tienen alta repercusión, porque bueno, ya hablábamos que hubo una de nivel inicial, que hace un par de semanas contábamos de allí de Departamento Unión. Ahora vamos a hablar sobre una experiencia del Departamento Juárez Celman, del Instituto Nuestra Madre de la Merced. Quedaron seleccionados a la instancia nacional de la feria con una experiencia de TICS. Vamos a hablar con la docente responsable de esta experiencia, con Celeste Duarte, para que nos cuente cómo ha sido eso, cómo lo han vivido sobre todo en la escuela, en el aula, con los alumnos y con la comunidad.
Bueno, todo eso y mucho más en esta tiza que está comenzando de esta manera, y como siempre lo hacemos con muy buena música. Esta es la versión de Los Cocineros, de una vieja samba de don Jorge Cafrune, por supuesto, en tiempo de cocineros, al ritmo de Los Cocineros, cuando llegue el alba.
Vieja soledad. adentro irá.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, tal como lo anticipábamos en el comienzo del programa, arrancamos ocupándonos de los avances que ha habido en nivel superior y universidad provincial. Y tenemos en línea a Oscar Rival, que es el secretario de Coordinación Gremial, y a Graciela Echeachera, que es la secretaria electa del nivel, que asumirá sus funciones en diciembre. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Oscar? Oscar, feliz cumpleaños. Acabo de enterarme que es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
Así es, señor. ¡Feliz cumpleaños!
Hola, Daniel. ¿Me escuchas?
Sí, perfecto, perfecto. Entre medio, bueno, medio de los pitos y los cohetes por el cumpleaños, pero se te escucha.
Sí, gracias, gracias. Sí, este es mi cumpleaños. Bueno. Así que bueno, ya estamos empezando un hermoso día.
Bueno, ojalá que la pases lindo, que la disfrutes y que este año que comienza merezca ser recordado cuando hagas el balance de tu vida. Ojalá que sea así.
Gracias, Daniel.
Hola, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Muy bien.
Bueno, cuéntenos un poquito. La idea era hablar de los avances que ha habido a nivel superior y universidad provincial. ¿Te parece, Oscar, que arranquemos con el tema de las titularizaciones de las que tanto hemos hablado?
Bueno, a ver, ahí con Graciela, que está al frente de la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial, hemos sostenido, digamos, un trabajo en los últimos tiempos que ha permitido, digamos, un paso muy importante, que es lograr que el Ministerio de Educación de la provincia viniera a producir una rectificación, prácticamente diríamos una derogación de la resolución 1494, por lo cual, digamos, dicho instrumento legal va a tener en su cuerpo, digamos, una modificación sustancial y luego en su anexo, digamos, un procedimiento para la titularización a través de un concurso cerrado, un concurso interno, que ha de permitir a las y los docentes de dicho nivel que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre del 2019 acceder a la titularización en sus unidades curriculares en las instituciones de formación docente.
Bien, perfecto. Graciela, ¿algo para agregar al respecto?
Sí, que bueno, como lo habíamos dicho ya en un programa anterior, esto realmente es el resultado de un proceso de trabajo profundo con todos los compañeros y las compañeras, que consideramos siempre el concurso de titularización, el concurso para acceder a la titularización como la preservación de derechos y la garantía de estabilidad laboral, y que en pos de eso trabajamos. Nosotros, escuchando, y reitero, la demanda de los compañeros y compañeras, logramos, y lo remarco, esta modificación, esta rectificación profunda, y en el marco de considerar, como viendo la ley, el curso de titularización y es el acceso a los concursos como un derecho, nosotros ratificamos y incentivamos a los compañeros a participar de estos concursos. Uh-huh. Tanto en la 1494, y no obstante no acordar plenamente con la 1495 por considerar que el procedimiento puede ser mejorado, profundizar algunos aspectos, revisarlos y demás, seguimos sosteniendo que es una instancia de visibilizar lo que sabemos y de titularizarnos, ¿no? Accediendo a los concursos, poder titularizarnos. Bien. Además, nosotros garantizamos, a través de nuestra presencia en las comisiones evaluadoras permanentes y en las los jurados, la representación de la UPC a modo de, reitero, de garantía de derechos.
Está bien.
Y que este concurso de la 1494 es de carácter cualitativo, no cuantitativo. La valoración va a ser cualitativa. Eso es importante también señalarlo.
Bien. ¿Algún otro avance para destacar? Y después charlemos de lo que queda pendiente. ¿Cuál sería el objetivo de aquí a fin de año? A los dos les pregunto, Oscar, si querés.
Sí. A ver, me parece que hay que recalcar dos o tres aspectos. Uno, digamos, teniendo en cuenta el escenario, nosotros estamos ante la inminencia de un cambio de autoridades a nivel provincial. No tenemos claro cuáles van a ser las políticas en el campo educativo de las nuevas autoridades. Entonces, en ese sentido, es muy importante dejar anclado, digamos, la situación de continuidad y estabilidad laboral de aquellos compañeros que se vienen desempeñando en los institutos de nivel superior. En ese sentido, en la semana que viene vamos a iniciar con las autoridades de la provincia la discusión para la titularización de los docentes con cargos no directivos en dichos institutos de nivel superior. Por otro lado, en un escenario donde hay muchos cuestionamientos hacia la educación pública, hacia la escuela pública, hacia la formación docente, esta oportunidad que los y las educadoras que están al frente de las cátedras de dicho nivel puedan dar cuenta de que allí están, no por azar, sino porque tienen la expertez, la capacidad para hacerlo, es muy importante. Y esto también es la base para seguir demandando ante las autoridades presentes y las que vengan todas aquellas cuestiones que hacen a construir una carrera docente del nivel superior, donde los institutos formadores y sus educadores que están en ellos puedan acceder a todas las funciones propias de los institutos formadores, que tienen que ver con los procesos de investigación aplicada, con los procesos de extensión y de colaboración y participación en el resto de las instituciones educativas de los distintos niveles. Por lo tanto, creemos que y confiamos que los docentes van a participar, porque estamos sumamente convencidos del sindicato que quienes están frente a las cátedras de nivel superior no están allí, como dijimos, por azar, sino porque son las personas adecuadas y que tienen la capacidad y calidad profesional para estar al frente de ellas.
Graciela, ¿qué destacarías? ¿Qué otras cosas destacarías, nos contarías que se han avanzado y agenda pendiente? Por supuesto, teniendo en cuenta esto que decía Oscar, que no es un dato menor, es un dato importante. Va a haber cambio de autoridades a nivel provincial y todavía no se ha anticipado nada respecto de lo que va a ser en materia educativa y todo lo que se deviene de ahí, incluido lo que es el nivel superior, ¿no?
Sí, en relación a, y siguiendo la línea de lo que decía Oscar y respondiendo a tu pregunta, en nuestra agenda y en prospectiva, nosotros vamos a continuar demandando que también se contemple en todos los procesos de titularización y la posibilidad de acceder a concurso de todos los docentes de formación técnica. Definir situaciones con respecto a las carreras a término era una cuestión y objetivos primeros que nos habíamos planteado en la conformación de esta secretaría en el año 2019. Debemos seguir avanzando por la prosecución y la ampliación de derechos y por la estabilidad laboral, como bien decía Oscar recién. Entonces, tenemos en perspectiva eso, tenemos en perspectiva seguir trabajando en todos aquellos aspectos que contribuyan al fortalecimiento, como decimos siempre, de la jerarquización del nivel superior. Seguimos trabajando para mejorar y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras docentes en el nivel superior. Tenemos que avanzar sobre la construcción también de regularizaciones y promover esto con respecto a la modalidad combinada y la bimodalidad, cuáles son las condiciones de trabajo de nuestros compañeros en función de esta situación y de esta modalidad. Nosotros nos propusimos eso y, por supuesto, seguir apoyando y capacitando a todos los docentes para, como decía antes, jerarquizar este nivel, no solamente la formación inicial, sino demandar por parte del Estado la formación continua y promover, como también decía Oscar recién, las funciones de investigación y extensión dentro de los institutos de nivel superior. Esto con respecto a nivel superior.
Sí, claro. Un tema que con Oscar lo hemos hablado varias veces, me parece medio de soslayo. Estas cuestiones que ustedes rescatan en agenda, o que en todo caso van poniendo en agenda, ¿ameritan inversiones muy importantes o en realidad son más cuestiones de organización administrativa, o son las dos cosas? ¿Cómo lo ves, Oscar?
Bueno, sí, justamente son las dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con una cuestión eminentemente laboral de lograr conquistar la continuidad laboral. O sea, que en un marco donde hay voces muy potentes que hablan de que la mejor forma de tener un trabajador en relación de dependencia es tenerlo precarizado, con una forma, digamos, donde pueda darse de alta y baja con mucha facilidad, la posibilidad que dicho trabajador, y en este caso en el campo educativo, pueda tener un marco de estabilidad y continuidad laboral, eso es un triunfo y una conquista muy importante. Uh-huh. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta de que el docente es un trabajador en cuanto es un empleado, está en relación de dependencia, en este caso con el Estado provincial. Pero a su vez es un profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una capacidad y una expertise particular sobre un ámbito que es el educativo y un espacio curricular o espacios curriculares específicos. Y para que este docente pueda llevar como profesional adelante su tarea, tiene que construirse, nosotros consideramos el sindicato, otra forma de organización del trabajo docente. El sistema clásico de las horas cátedras hoy realmente no es la respuesta más adecuada. Hay que revisar eso, hay que construir otro puesto de trabajo con otras características distintas en todos los niveles educativos, pero particularmente en el nivel superior. O sea, las tareas de tutoría, las tareas de trabajo colaborativo en las instituciones, las tareas que están establecidas en los consejos institucionales de poder ser parte de la construcción del proyecto institucional del instituto en el cual yo trabajo, son cuestiones que demandan, digamos, no solamente el pago del salario en lo que hace a las horas áuricas, sino contemplar, remunerar otros espacios de trabajo que son indispensables para la calidad educativa y el derecho a la educación, en los mejores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que no se acaban, reitero, solamente en el dictado de la tarea áulica.
Está bien. Graciela, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, exactamente. Yo decía antes que poder jerarquizar el nivel es contemplar absolutamente todo lo que sucede en los institutos de nivel superior y todas las variables que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa. Claro. No podemos hablar de calidad educativa si no se contemplan absolutamente todas las variables que hacen que una institución funcione y que sus docentes puedan enseñar de la mejor manera posible. Uh-huh. Si no atendemos a todas estas categorías o a todas estas dimensiones o a todos estos indicadores que realmente promueven y posibilitan una educación y un nivel super y un institutos de nivel superior que puedan enseñar de la mejor manera posible para que se pueda aprender de la mejor manera posible. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que esta es la función primordial de un Estado garante para que esto suceda, nosotros no podemos dejar de demandar en forma permanente que todas estas condiciones o todas estas categorías sean contempladas. Esto es fundamental. Esto es fundamental y es nuestro horizonte. Digo, nosotros cuando trabajamos en pos o para el nivel superior, no dejamos de mirar o de observar que este es el horizonte y transitar ese camino escuchando las demandas puntuales que surgen en los territorios y teniendo en cuenta desde la política gremial la perspectiva y que se cumplan los objetivos y las finalidades expuestas en la política educativa y que muchas veces distan de concretarse, ¿no? Y de visibilizarse en forma fehaciente en los institutos, en este caso de nivel superior. Entonces, vamos por eso, seguiremos trabajando en ese sentido con los institutos, con nuestros compañeros, con los delegados, en pos de la mejora constante.
Está bien.
¿No? De nivel superior. No va a ser una situación difícil, hace falta presupuesto y toma de decisiones, decisiones para poder lograrlo. Está. Bueno, en principio este es un avance y un logro. Uno de los tantos objetivos que teníamos era rectificar la resolución, 1494 se logra, más de 1300 compañeros van a poder tener acceso y posibilidad de titularizar, concreta y real.
Está bien.
Entonces no es menor esto, ¿no? No es menor
el impacto que va a tener. Oscar, Graciela, gracias por el contacto a los dos,
Perdón, sí. Perdón. Deberíamos hacer referencia a la Universidad Provincial de Córdoba porque ayer se ha llevado también un evento importante en la firma de un acta que marca un cambio y también un progreso con respecto a la Universidad Provincial que lo llevó adelante la Comisión de Política que lo llevó adelante la UPC junto con la Universidad Provincial de Córdoba en el marco de la Comisión Paritaria docente. Permanente Docente.
Uh-huh. Se ha modificado la fecha de referencia de antigüedad laboral para el concurso de regularización. ¿A esto hacía referencia?
Sí, exactamente, Daniel, es esto. Hemos ampliado los docentes que hubieran ingresado a la universidad hasta diciembre del 2020, van a poder acceder ahora al concurso de regularización, por lo cual instamos a las y los compañeros de la universidad a informarse, acercarse al sindicato, a sus delegados en las distintas facultades, porque esta es una oportunidad también en cuanto a su continuidad y lograr ingresar a la carrera docente en condición de docente universitario ordinario, lo cual es un dato muy positivo.
Bien, ahora sí. Graciela, Oscar, gracias,
Gracias a ustedes, muy atentos.
Muchas gracias, muy amables, muchas gracias.
Ahí está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC, Graciela Cháchera, que es la electa secretaria de nivel superior, que asumirá sus funciones el 10 de diciembre.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
La guitarrita de Manu Chao, Lágrimas de Oro.
Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
Gracias.
claro. Tú no tienes la culpa, mi amor. Lágrima de oro, lágrima de oro. Lágrima de oro. Lágrima de oro. Lágrima de oro.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, 12:34 en la República Argentina. Atención, gente de nivel inicial y primario, porque hay fechas para el padrón de traslados para el año 2024, para la revisión del padrón de traslados, ¿verdad?
Es así, es lo que llamamos el padrón provisorio para nivel inicial y primario, traslados internos para el año que viene, hasta el 29, desde el lunes, perdón, 18, y hasta el viernes 29, estarán disponibles para su revisión. Los mismos se exhiben en cada apoyo administrativo de cada región, en la que se inscribió cada docente. Las dudas y reclamos serán atendidos personalmente en cada oficina de apoyo o vía correo electrónico. Y recuerden que para cualquier reclamo deben acompañar ese reclamo con la ficha de inscripción, esto es sin excepción. Ingresen a nuestra web, en nuestra página, allí en la sección de nivel inicial y primario, para conocer la dirección por región y obviamente el procedimiento que deben hacer aquellos que deseen o necesiten hacer alguna revisión de esos puntajes y esos padrones de traslados internos año 2024.
Y otra que es muy importante, porque hablamos de dinero, hablamos de plata, se paga el FONIT, tiene fecha de pago, Oscar.
Es así, este lunes 18, siempre cuando hay un lunes un pago, les recomendamos revisar las cajas de ahorro. El lunes 18 de septiembre se abona el incentivo docente y se liquida también el FONIT conectividad docente, que está previsto en este pago. Recordemos que hay revisión del FONID a partir del mes de octubre, así que bueno, estén atentos porque eso ya fue acordado en paritaria nacional, pero en definitiva este lunes ya está el incentivo docente.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
A ver si podemos hablar de lo que ocurrió el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner, donde se reunieron distintas instituciones, distintos gremios relacionados con el tema, con la educación. Estuvo el ministro de Educación, estuvo representado el Consejo Federal de Educación, para anunciar el envío de un proyecto que sube hasta el 8%. El porcentaje del PBI que debiera destinarse a la educación. Es un viejo anhelo. Recordemos que se ha ido subiendo. En algún momento estuvo por debajo del 6, en el 4, después se logró llegar al 6%. Bueno, ahora el anhelo es llegar al 8%. Está en línea Marcelo Mango, que es el titular, es el secretario general, Marcelo, del Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero si la educación la disponen cada una de las provincias. Bueno, pero se creó allá por el año 2006 como un organismo permanente y que intenta coordinar entre las jurisdicciones para tratar de darle una unidad mínima al sistema educativo, que si bien responde, por supuesto, a las idiosincrasias regionales y locales, tiene que permitir el flujo de alumnos de una u otra jurisdicción. También dispone criterios generales de organización de instituciones escolares con objetivos y contenidos mínimos comunes, en fin, como para que, más allá de las particularidades locales, el sistema educativo tenga una cierta uniformidad. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo, muy bien.
Bueno, contanos un poquito cómo estuvo esto del martes allí en el Centro Cultural Kirchner y qué es lo que se expuso y qué es lo que se propuso.
Sí, como bien vos decías, el martes lo que se presentó y ayer se terminó de presentar formalmente en el Congreso de la Nación es un proyecto de ley de financiamiento educativo, un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo. Nosotros tenemos la ley vigente, que es la 26.075, que es una ley que logró financiar la educación e incrementar el financiamiento en la educación hasta un 6%. Como también bien decías, la meta esa se cumplió en el año 2015. Después hubo años que se incumplieron, por supuesto, también. Y con este proyecto de ley lo que se busca es ampliar esa inversión del 6 al 8%, destinando el 6,5% de ese 8% a la educación obligatoria, es decir, a la educación inicial, primaria y secundaria, y también a la formación docente y a la educación técnica, y un 1,5% a la educación universitaria. Uh-huh. Este incremento se lo plantea a lo largo de 7 años, es decir, desde acá hasta el año 2030, donde se debería llegar a este 8%, y por supuesto es que garantiza una inversión sostenida. También otra cuestión importante de este nuevo proyecto de ley es que vuelve a tener un criterio federal y de inversión nacional en la educación. El incremento este porcentual de la inversión, a ver, para decirlo más históricamente, cuando se hizo la anterior ley de financiamiento educativo, que la propuso y la iniciativa fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh. La inversión de Nación era menor al 30% y la de las provincias era mayor al 70%. Uh-huh. La ley buscó mejorar eso y llevar al 30% el incremento de la inversión de Nación y el 70% de las provincias. Esta ley, no solo este nuevo proyecto de ley, no solo avanza en ese sentido, sino que lo mejora, es decir, lo que plantea es un incremento de los nuevos recursos del BBI, un 60% de la Nación y un 40% de las provincias. Recordemos también que la ley de financiamiento educativo tuvo una virtud, aparte de que se cumplió, lo que se aumentó en ese momento fue la porción, digamos, de la torta del Producto Bruto Interno, claro, que se destinaba a educación, pero además se dio en muchos años donde el PBI creció.
Claro.
Es decir, creció la porción, pero creció la torta
creció
también.
Creció la torta también, claro.
Si nosotros... Sí, perdón.
No, decime, completa la idea, Marcelo.
No, la búsqueda es eso, ¿no? Por un lado, garantizar la presencia del Estado Nacional en concertación con los estados provinciales, de invertir más en educación, pero también de hacerlo para un país que crezca, que tenga desarrollo, que claro, tenga producciones, es decir, que permita además que el crecimiento del país vaya acompañando el crecimiento de la inversión en educación.
Sí, para ponerlo en número, tengo entendido que un 2% del PBI a plata de hoy es más o menos 1 billón de pesos, como para que lo tengamos en cuenta, más o menos. Pone pesos más, pesos menos, pero es 1 billón de pesos, es un montón de plata. Por supuesto que el horizonte sí son 7 años, ¿no?
Sí, por supuesto.
El tema del 1.5% que va a las universidades, está claro, las universidades reciben fondos de la Nación. Ahora, respecto de lo que hace a la educación obligatoria, cuyos sueldos y otras cuestiones están a cargo de cada una de las provincias, ¿cómo se distribuiría o en qué utilizaría el Ministerio de Educación de la Nación ese dinero? ¿A qué estaría orientado? Bueno, el FONID, por ejemplo, ¿y qué más?
Las dos cuestiones, tanto la de educación obligatoria como la de educación universitaria, tienen en este proyecto de ley metas específicas. Y la universitaria, empiezo por esa, sí, para decir 2 o 3 puntos, por supuesto que es para continuar acompañando el crecimiento de universidades. Más del 80% de los estudiantes argentinos que estudian en la universidad estudian en la universidad pública.
Sí.
Pero además, nosotros tuvimos un crecimiento importante en los 40 años de democracia de la cantidad de alumnos que hoy pueden ir a la universidad. Incluso el crecimiento de las políticas universitarias hizo que muchas generaciones sean las primeras generaciones de universitarios de su familia, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo que apunta a eso, también apunta a otras cuestiones, a la continuidad de las becas, a la continuidad de las carreras del acompañamiento a las carreras estratégicas para el proyecto de país. También tiene que ver con poder generar y busca otras políticas de mantener la retención y el egreso de estudiantes universitarios, uh-huh. ¿no? También eso es uno de los problemas que tenemos mayor cantidad de egresantes, pero más dificultades en la retención y en el egreso. Claro. Busca también acompañar con carreras cortas, con carreras intermedias.
Bien.
Con títulos intermedios para que los saberes de muchos estudiantes primero sean valorados durante el proyecto de su estudio, pero además para el caso de aquellos que eventualmente no lo logren terminar, también tengan títulos técnicos y títulos intermedios. Avanza también en los niveles de correlatividades y de posibilidades de mejora de todo el sistema. Bueno, eso en lo universitario. Y en lo general, que vos me preguntabas también, tiene, es más, de la A a la Z, ahí están los 27 indicadores que o metas que se propone esta ley de financiamiento. Por supuesto que la primera es algo que la ley de financiamiento y la Argentina logró también en democracia. Hoy tenemos un sistema educativo donde los 14 años de obligatoriedad, más del 95% de los argentinos lo logran, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos desde los 4 años hasta los 18 años la obligatoriedad del sistema educativo. Tuvimos, por supuesto, las grandes dificultades durante la pandemia, pero creo que fue uno de los logros también del sistema educativo, de que hoy logramos que toda la matrícula haya vuelto al sistema educativo, a la escuela argentina, cosa que, por ejemplo, nuestros indicadores son mucho mejores que los de Brasil, Colombia, Uruguay, que todavía no han logrado, después de la pandemia, el regreso a la matrícula que tenía. Creo que esto fue un logro también de toda la sociedad argentina, de trabajadores de la educación, de los sistemas educativos, que decididamente y que también con inversión de miles de millones de pesos salió a buscar que los chicos vuelvan a la escuela. Uh-huh. ¿No? Pero junto con esa, bueno, por supuesto que hay metas específicas como la de la enseñanza de la lectura y la escritura, la priorización de la entrega de libros uno a uno y libros de literatura, que ya se está haciendo y hay que financiarlo, la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad a toda la educación secundaria, el programa de becas, la extensión de las salas de 4 y 5 años, pero también de la universalización de la sala de 3 y la creación de jardines maternales y sala de 2, sobre todo priorizando los sectores más vulnerables, comprendiendo que el nivel inicial es uno de los más igualadores en el uh-huh. sistema educativo. Cuanto uh-huh. antes empezamos la enseñanza, incluso de la lectoescritura, llegan los chicos
en mejores condiciones
y en mayor igualdad de oportunidad. Claro. Algunos ya descreen, ¿no? De la justicia social y de las condiciones de igualdad. Para nosotros sigue siendo algo muy importante y es el Estado el que debe
garantizar eso.
Garantizarlo. Por eso hay una inversión importante en eso. También, por supuesto, sí están garantizada la ley de fondo de incentivo
docente,
la ley de compensación salarial docente para aquellas provincias que no llegan a poder garantizar el mínimo uh-huh. que se establece a nivel nacional, y también hay una política muy clara en aumentar a 190 días efectivos los días de clase. Hoy la ley anterior está en 190, había una resolución del Consejo Federal de uh-huh. llevarlo de 180 a 190, acá lo consagramos con ley y también establece un par de artículos con la necesidad de tanto como sistema como escuelas buscar mecanismos explícitos para que los chicos tengan clase todos los días y todas las horas que se asignen en el calendario escolar, ¿no? Bien. Esta es otra meta.
Otro de los objetivos. Marcelo, bueno, a 7 años entonces, ojalá que, como vos decías al comienzo, se pueda ir ampliando la torta para que las porciones sean más grandes, de acá a 7 años. y cuando se llegue a la meta del 8%, la torta sea mucho más grande de la que es hoy. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, ¿eh?
No, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que los diputados y senadores de la Nación voten esta ley, ¿no? Para poder tener claro, porque si no, eso no se va a dar.
Es decir, la muerta, claro.
Esperamos que todos, si todos coincidimos que tiene que haber mayor inversión del Estado y de la sociedad en la educación pública, bueno, esta ley es un instrumento que, por supuesto, está para analizarse, para mejorarse, para discutirse, pero esperamos que tener estos recursos para financiar las políticas de educación pública en la Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Marcelo Mango, secretario general del Consejo Federal de Educación.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Lo que llega ahora es Touch, devolviendo luces. En lo que estaba haciendo Touch en la tiza.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, Oscar, dos cositas más. Primero, hay novedades respecto del pago de los MAPS atrasados.
Exactamente, en respuesta a reclamos, obviamente, presentados por UPC en relación a atrasos en el procesamiento, liquidación de MAPS, el gobierno informó que ayer se liquidaron en planilla adicional MAPS adeudados de meses anteriores y que fueron procesados hasta el lunes 11, o sea, hasta el lunes de la semana pasada, el lunes 11 de septiembre del corriente año. Así que aquellos que tenían alguna expectativa de cobrar algún MAP atrasado, chequen, porque pueden haber sido incluidos en esta tanda de adicional para el pago de MAPS que habían sido atrasados, estaban atrasados en su procesamiento y liquidación.
Muy bien. Y ya que estamos, invitemos a un taller de fotografía, en realidad una expo de taller de fotografía. ¿De qué se trata esto?
Hace un par de semanas lo anticipábamos en el marco o en el ámbito de la Secretaría de Cultura de nuestro querido compañero Fabián Mazzola y en el taller que coordina también el querido amigo Luis Baristo Ponce. Es una muestra con los participantes de fotografía nómade que se va a dar entre el lunes próximo, va a inaugurar la muestra el lunes 18 a las 17 horas y estará disponible hasta el 29 de septiembre allí en la calle Salta, en la entrada de UPC de nuestro centro de salud, en la calle Salta 144. Así que bueno, quienes entren, quienes vayan por ahí, se van a encontrar con esta expo de fotografía que se llama Fotografía sin lugar. Bastante interesante la propuesta. Sí. Así que si van por allí, no se lo pierdan. Pueden comunicarse a la Secretaría de Cultura por alguna consulta y, bueno, llegarse, por supuesto, a esto que se inaugura el lunes a las 5 de la tarde. Quedan todos, todas invitados.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Los estudiantes de sexto año de la orientación social del Instituto Nuestra Madre de la Merced de Juárez Celman han quedado seleccionados en la instancia nacional de la serie de la Feria de Ciencias y Tecnología que se va a llevar a cabo entre el 24 y el 27 de septiembre en Buenos Aires, en Tecnópolis, nada más ni nada menos, directamente desde Juárez Celman hacia Tecnópolis. ¿Con qué? ¿A cargo de qué? De una experiencia que se llama Etiquetado, ¿qué lo qué? Está Celeste Duarte, la profe a cargo de este etiquetado, ¿qué lo qué? ¿Cómo estás, Celeste? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Duarte es Duarte, mi apellido, Duarte, medio complicado para...
Bien.
Exacto, sí, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Primero, felicitaciones por haber quedado seleccionados para viajar. Imagino las expectativas que deben tener los chicos que viajan, ¿no?
Sí, así es. Y no solamente los estudiantes que viajan, sino todo el plantel docente del instituto y el resto de estudiantes de todos los cursos, porque la verdad que ha sido una experiencia muy grata y emocionante para toda la institución.
Brevemente, porque no nos queda tanto tiempo, contanos de qué va la cosa, de qué va esta experiencia etiquetado, qué, lo qué.
Bueno, el proyecto nace parafraseando un poco el eslogan utilizado por un conocido cantante de Argentina.
Sí.
Y nos lleva a preguntarnos acerca de la nueva ley de promoción de la alimentación saludable, que es la 27.642, uh-huh, y que tiene que ver precisamente con el etiquetado frontal de los alimentos. Los estudiantes lo que han hecho es preguntarse, como hipótesis de su proyecto, si el impacto social para la toma de decisiones tiene que ver con el acceso a la información. Es decir, si una vez implementada una ley, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, nuestros hábitos de consumo si tenemos información de dicha ley. Ellos logran comprobar su hipótesis y bueno, obviamente con todo un trabajo previo, y comprueban que sí, realmente la toma de decisiones está perfectamente ligada con la información, con el acceso a la información. Y por lo tanto,
sí,
con la posibilidad de ejercer nuestros derechos.
Claro. El acceso a la información respecto de la ley de etiquetado o del por qué se etiqueta, es decir, ¿por qué el octógono negro? ¿Qué significa el octógono negro?
El octógono negro es una aplicación que se viene dando en varios países de Latinoamérica y que nos permite identificar productos que han sido procesados, uh-huh, y que tienen agregados en cuanto a azúcares, grasas, saturadas, sodio. Y también en las bebidas analcohólicas, que serían lo que conocemos como las bebidas gaseosas, uh-huh, o los jugos. Pero los chicos se preguntan más, no tanto el porqué de las etiquetas, sino qué pasa con la información, ¿no? ¿Cómo nos llega esa información y qué hacemos nosotros como consumidores y sobre todo como ciudadanos libres de ejercer derechos, ¿no?, de ciudadano? ¿Qué pasa si conocemos la ley previamente y si conocemos qué son estos octógonos que aparecen ahora en la mayoría de los productos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto impacta en nuestras decisiones de consumo, sobre todo en la vida saludable de los estudiantes, que fue precisamente la muestra en la que se llevó a cabo el proyecto, ¿no? Uh-huh. Ellos sí establecen que nosotros necesitamos tener información para poder consumir saludable. Claro. Por el solo hecho de que aparezcan las etiquetas, no vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo,
claro,
sino que necesitamos informarnos.
Informarnos respecto de los daños que nos pueden producir esos productos que están etiquetados con negro más allá de la ley también. A eso me refería con la pregunta anterior.
Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ellos hicieron una investigación muy profunda de la ley, inclusive también averiguan porcentajes de obesidad temprana, ¿no? En niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, entonces esta ley que está permitiendo una alimentación saludable ya está implementada y se va a ejercer toda la implementación a partir del 12 de noviembre de este mes. Fue sancionada hace un año aproximadamente y se llevó al Congreso un año antes, en el 2021. Es decir que hace prácticamente 2 años y medio que se está trabajando sobre esta ley. Y ahora, en noviembre, va a haber pleno ejercicio de la ley. Es decir que todos los productos ya deberían venir con las etiquetas.
Está bien. Y la idea, imagino yo, más allá de ir a Tecnópolis, más allá de lo entretenido y educativo del trabajo, es generar conciencia desde la escuela hacia las casas, ¿no? Es decir, que los chicos lleven esa información que recolectan a las casas.
Exactamente. Eso fue precisamente la proyección que se logró luego de realizar el proyecto, inclusive en la instancia regional, que fue presentada aquí en la ciudad de La Carlota, con sede en la Escuela en Nacional. En esa instancia surge como proyección la posibilidad de dar a conocer esta ley no solamente a nivel secundario, que nosotros lo estábamos trabajando, sino al nivel primario e inicial, porque consideramos, y la gente que nos visitó en el stand considera, que los niños van a aprender más fácil o van a cambiar sus hábitos de consumo más fáciles que nosotros los adultos, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros podemos educar y hacer ciudadanía desde bien pequeños, es mucho más fácil esto de la alimentación saludable.
Celeste, que tengan un lindo viaje, que les vaya muy bien, que lo disfruten, y felicitaciones por el trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias y esperamos que así sea. Seguramente nos volveremos a contactar y te contaremos la experiencia en Tecnópolis.
Dale, dale, por favor. Quedamos así. Celeste Duarte, profe a cargo de la experiencia etiquetado Qué lo que, elaborado por los chicos de sexto año de la orientación social en el Instituto de Nuestra Madre de la Merced de Juárez Celman. ¡Nos fuimos, Oscar!
¿Qué tal? Sí, se me había cortado por un momento la conexión, pero sí, estamos listos. Gracias a Conrad, que lo tengo en la cámara, a Sofía, a Mariano, todos los que están allí. Gracias a vos, Daniel. Nos encontramos el sábado que viene.
Nos encontramos la semana que viene. Que lo disfruten. Gracias.